En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 12 de mayo. Como siempre, lo primero, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar, como todos los días, con todos vosotros, de lunes a viernes, hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Con sufrimiento, tras una temporada irregular en la que ha sufrido 9 derrotas y ha recibido 41 goles, cifras poco habituales en los últimos años, el Atlético logró clasificarse por décima vez consecutiva para la Liga de Campeones. Y a falta de 2 jornadas para el final, no peleó por el título, está a 15 puntos del campeón, pero ha conseguido el objetivo mínimo, el de jugar de nuevo con los mejores de Europa, lo que te reporta unos ingresos que te permiten seguir creciendo. Gil Marín seguro que respira tranquilo, como lo hacen jugadores, empleados y técnicos, porque el beneficio es para todos. Lo logró el Cholo el día en que cumplía 400 partidos de Liga con el Atleti, así que anoche Simeone estaba agradecido.
Soy un agradecido, tengo suerte, soy afortunado, porque tengo un club que en los momentos de esta temporada complicado siempre me respaldó, pero sobre todo a todos los futbolistas que pasaron en este tiempo por el club, nos permitieron tener esta posibilidad.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. El Ayuntamiento de Madrid ha dado a conocer el dispositivo de seguridad para las fiestas de San Isidro, que comienza mañana tras el pregón que el actor Antonio Resines va a pronunciar esta tarde. La delegada del área, Inmaculada Sanz, ha explicado que la Policía Municipal va a prestar especial atención a las bandas juveniles.
Va a tener un refuerzo específico diario de hasta 350 policías municipales, especialmente en el parque y en la pradera de San Isidro y también en las Vistillas. Y también va a haber agentes de paisano para trabajar inadvertidos, Previniendo la comisión de delitos de robos o de venta ambulante ilegal, y también estará muy pendiente de posibles actuaciones de bandas juveniles.
Además, es jueves y eso significa que es día de pleno en la Asamblea de Madrid, que nos deja un nuevo enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Cuando dijo que yo venía aquí a hacer terapia porque en mi familia no me soportaban. Mire, señora Ayuso, pase que me insulte a mí, pero no voy a consentir que utilice la salud mental como arma arrojadiza política.
A la política se viene llorado de casa. Y si no soporta la presión de quedar en evidencia un pleno tras otro, pues haga como dicen los señores del PSOE. No digo que la cesen, sea sustituida por otro compañero que pueda estar a la altura.
En clave nacional, Pedro Sánchez ha confirmado que el gobierno va a aprobar mañana el límite al precio del gas y se sigue hablando de la nueva ley del aborto, que explicaremos con detalle en el informativo. Otra ley del Ejecutivo, la de Seguridad Nacional, ha logrado sortear en el Congreso los vetos de Esquerra y Junts gracias al Partido Popular, el día en el que varios grupos han registrado la petición de crear una comisión de investigación sobre el espionaje político, y ha tomado posesión de su cargo la nueva directora del CNI, Esperanza Casteleiro.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este jueves 12 de mayo. El Atlético ganó en Elche 0-2 con goles de Mateus Cuña y Rodrigo de Paul. Se aupa a la tercera plaza con 67 puntos y asegura su clasificación para la Liga de Campeones por décima temporada consecutiva. Simeone valoraba el logro y las enormes dificultades que ha tenido que superar este año. A nadie se le olvida cómo estaban las cosas tras aquella derrota contra el Levante a mediados de febrero.
Primero soy un agradecido porque creo que siempre hay diferentes maneras de afrontar las dificultades. Uno las asume en la revolución, uno las asume sacando un entrenador y uno las asume con equilibrio. El club la manejó con equilibrio, encontró de parte nuestra la humildad y el trabajo para subirnos a lo que el club nos invitaba a trabajar. Las cosas salen bien cuando hay una comunión como la hay.
El Getafe está a un punto de asegurar matemáticamente la permanencia. Ayer arrancó un empate a uno en Pamplona contra Osasuna. Se nota que la temporada se les está haciendo larga a los azulones. Llevan meses arrastrando mucha ansiedad tras aquel pésimo comienzo de campaña con 7 derrotas consecutivas. Así lo entiende su entrenador, Quique.
Los partidos estos últimos se nos están haciendo largos, con una ansiedad tremenda. Los jugadores andan también algo cansados, por lo tanto, para mí lo que hicieron los jugadores hoy, ese esfuerzo se ha visto premiado y eso es importante.
Hoy juegan otros dos de los nuestros. El Rayo, ya salvado, recibe al Villarreal, que se juega a estar en Europa a las 8 de la tarde en Vallecas. Lo contamos desde las 8 menos 10 aquí en Onda Madrid a través del 106 de la FM. Y a las 9 y media el Real Madrid, ya campeón, recibe a un Levante que se juega la vida. Si pierde, se va a segunda. A 16 días de la final de París, Ancelotti no quiere ni oír hablar del futuro ni de los fichajes.
Entiendo que no tenéis muchos argumentos, pero hablar del mercado del Real Madrid para el futuro no me parece correcto. Yo no quiero hablar del mercado, porque yo quiero hablar del partido de mañana. No es el día para hablar de los presuntos nuevos fichajes de Real Madrid.
Ayer os contábamos el nuevo modelo de Liga de Campeones que quiere implantar la UEFA. Su presidente Ceferin ha aprovechado en las últimas horas para defender esa idea y para atizarle a la Superliga y a los clubes que la secundan, Real Madrid, Barcelona y Juventus.
No me gusta llamarle Superliga porque es de todo menos Superliga. Para mí este proyecto está acabado, si no para siempre, al menos para los próximos 20 años. No sé lo que ocurrirá más tarde.
Fútbol internacional, el Manchester City goleó al Wolverhampton 1-5 con 4 goles del fenómeno belga Kevin De Bruyne. Se mantienen con 3 puntos de ventaja sobre Liverpool a solo 2 jornadas del final. Además, el Inter de Milán se proclamó campeón de la Copa de Italia tras derrotar por 4-2 a la Juventus en la prórroga, 2-2 al final de los 90 minutos. Y el Ajax se proclamó campeón de la Liga de Países Bajos tras meterle un rotundo 5-0 al Heerenveen. Su técnico, Ten Hag, abandona el club, dirigirá la próxima temporada al Manchester United. Fútbol femenino. Esta mañana se ha celebrado el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina, que se disputarán en Alcorcón. Hay bomba. El Real Madrid se medirá al Barça el miércoles 25. Real Madrid-Barcelona miércoles 25 de mayo. El martes 24, Granadilla-Tenerife frente a Sporting de Huelva. En baloncesto, el Real Madrid logró su 8ª victoria consecutiva. Ayer se impuso a Luca en Murcia por un contundente 90-69. Abalde y Tavares fueron los mejores de los blancos. Por abajo, tras el Betis, ayer se salvó del descenso el Obradoiro, que ganó en Badalona al Joventut. El sábado, última jornada. Entre Burgos, Fuenlabrada, Andorra y Zaragoza, de esos 4, bajarán 2 y 2 se quedarán en la ACB. Y en el Giro de Italia, el triunfo en la quinta etapa al sprint fue para el francés de Mar. El sevillano Juanpe López continúa vestido de rosa, pasó la etapa sin incidencias y sigue en su nube particular.
Pues al final todavía está en un bucle que no te lo crees, pero bueno, está en un podium de un Giro de Italia con el mayor rosa, es algo increíble. Sigo siendo el mismo Calle que hace un año, pero solo tengo un mayor más en mi carrera deportiva y por eso lo voy a disfrutar lo máximo posible.
Hoy se disputa la sexta etapa, prácticamente llana, 192 kilómetros con final en Escalea. Salvo que triunfe una fuga, se espera otra llegada al sprint. Y en tenis, Rafa Nadal juega esta tarde en los octavos de final del Masters de Roma frente al canadiense Shapovalov. Solo nos queda él en el cuadro masculino. En el femenino solo nos queda Badosa. Derrotó sin problemas a la bielorrusa Sasnovich. Esta noche se mide a la rusa Kasatkina. Cayó Garbiñe Muguruza cuando tenía casi ganado su partido contra la kazaja Putin Seba. 1:08. Arrancamos ya. El Atlético es de Champions. ...0-2, triunfo del Atlético en Elche... ...goles de Mateus Cunha a pase de Lodi... ...y de Rodrigo de Pola a pase de Griezmann... ...triunfo que asegura la clasificación del equipo... ...por 10ª vez consecutiva para la Liga de Campeones... ...lo contó aquí en Onda Madrid... ...brillante como siempre, Javier Rodríguez... ...Javier, buenas tardes...
...¿qué tal del Toro, buenas tardes?...
...también está Rodrigo de Pablo... ...Rodrigo, buenas tardes...
...hola José, ¿qué tal?...
...te confieso que entre el Rodrigo de Pola y el Rodrigo de Pablo... ...lo estoy teniendo complicado, ¿eh?...
...a Bonilla le pasa igual... ...no te preocupes...
...bueno, ¿qué es lo que más te gustó del Atlético, Javier?
Bueno, pues yo creo que fue un partido que supo controlar desde el principio. Vimos un Atlético de Madrid que volvió a llevar el control del partido, eso sí, sin menos ocasiones que en el encuentro del pasado domingo en el derbi frente al Real Madrid. Supo contemporizar muy bien un encuentro en el que el Elche estaba pensando, mirando de reojo lo que estaba haciendo el Mallorca en el encuentro frente al Sevilla, ya que el empate le dio esa permanencia en el tiempo de descanso al conjunto ilicitano. y ya sabían que tenían el objetivo conseguido. Yo creo que fue una fiesta para ambos equipos, el Elche por quedarse en primera y el Atlético de Madrid por certificar, después de una temporada agónica, el pase a la Champions por décima vez consecutiva.
Partido serio, evitando riesgos del Atlético, Rodrigo, una continuación de lo que vimos contra el Real Madrid, ¿no?
Yo creo que no se entiende un partido sin el otro. Yo creo que la falta de esa tensión que acuciaba el Atlético de Madrid en los últimos partidos, cuando no llegaban los resultados, se vio que ayer pues el equipo estaba un poco liberado, ¿no? Como si se hubiera quitado un fardo de encima. Creo que la victoria frente al Real Madrid posibilitó que saliera menos tensionado, que saliera más ligero, y así llegan las puertas a cero, dos consecutivas, así llegan, bueno, pues el rendimiento de futbolistas que estaban un poquito más tensionados en las últimas jornadas, por ejemplo en defensa, ¿no? Pues ver juntos a Savic, Jiménez y Reinildo, que es algo que no ha podido suceder mucho esta temporada, pues da más garantías, ¿no? Condovia, De Paul, bueno, pues seguramente Condovia ha seguido la tónica del partido del Real Madrid y De Paul ha notado esa liberación, ¿no? Después de que el equipo ya pues estuviera más cerca de alcanzar el objetivo, por no hablar de Griezmann arriba, ¿no? Que solo le falta ya anotar el gol, pero vuelve a parecerse por lo menos un poquito al Griezmann que se fue al FC Barcelona.
Décima vez consecutiva que el Atlético de Madrid se clasifica para la Liga de Campeones con el Cholo Simeone en el banquillo. Esto da una enorme estabilidad económica al club en todos los sentidos. Así lo valoraba, atención porque es interesante escucharle, el Cholo en sala de prensa.
No tengo ninguna duda que hay distintas maneras de enfrentar las dificultades. Y el club la enfrentó de la mejor manera. Confió en nosotros y nos propuso esta liga de 14 partidos, donde obviamente tuvimos la humildad de aceptarla, de insertarnos, de creer en que lo podíamos hacer, y con mucho esfuerzo en una temporada irregular, donde posiblemente la temporada que más goles hemos hecho, pero cuantos más goles nos hicieron. Y llegamos a este momento buscado, querido, porque hay un montón de gente trabajando que no se ve, que necesita de que el club siga creciendo, que los empleados sigan trabajando. Y cuando llegamos, Miguel me pedía 4 o 5 Champions seguidas para poder equilibrar y crecer como club. Hoy ya van 10, así que creo que estará contento.
Desde el 16 de febrero, cuando sonaron todas las alarmas tras la derrota contra el Levante, el Atlético ha sumado 28 puntos sobre 36 posibles. 28 en 12 partidos, 9 victorias, 1 empate, 2 derrotas. La famosa Liga de los 14 partidos, a la que le restarían 2 todavía, ya trámites, frente al Sevilla y la Real Sociedad. Javier, pensábamos que la temporada iba a ser más notable, las cosas como son, pero al final por lo menos
sí,
ha llegado al objetivo mínimo, ¿no?
Sí, yo creo del Toro que tiene el debe, yo creo el Atlético de Madrid, que se le va a quedar esa espinita guardada, el hecho de no poder pelear esta liga por los pinchazos que ha tenido contra los equipos de la parte baja de la tabla clasificatoria. Por lo demás, se ha notado un Atlético de Madrid que cuando ha necesitado sacar ese orgullo lo ha hecho. Creo que el objetivo parecía incluso lejano, ¿no? Incluso había muchas dudas cuando tenía que afrontar las últimas 5 jornadas de Liga, viendo el calendario, viendo que tenía el Real Madrid, que tenía el Sevilla, que tenía la Real Sociedad. Muchos dudábamos de que el Atlético de Madrid pudiese estar entre esos 4 primeros puestos y, sin embargo, pues al final el calendario le ha aportado unos duelos que carecían de valor para los rivales a los que se enfrentaba, como puede ser el caso del Real Madrid o como puede ser el mismo caso del Elche ayer, y ha conseguido esa clasificación. Es más notable que otra cosa lo que ha hecho el Atlético de Madrid, pero es cierto que queda esa espinita guardada de los duelos que ha perdido contra equipos menores.
Seguramente es momento de sentarse, Rodrigo, tanto Simeone como Miguel Ángel Gil, como Andrea Berta, para ver qué ha fallado esta temporada, porque no esperábamos que no peleara por el título y que esté a 15 puntos del campeón, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque esto de los 10 años en la Liga de Campeones lo puedes abordar desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Depende de con quién te quieras comparar. Si te quieres comparar con el Madrid o el Barça, sencillamente se ha cumplido con el objetivo mínimo. Si te quieres comparar con el Sevilla, con el Villarreal, con el Valencia, pues es un éxito rotundo. Yo creo que hay demasiada complacencia a la hora de festejar que el Atlético de Madrid vuelva a la Liga de Campeones. Es que yo creo que el Atlético de Madrid, siendo el vigente campeón de Liga, con la misma plantilla reforzada con Griezmann y De Paul, no se podía permitir nada menos que esto, ¿no? Yo creo que esto simplemente es cumplir el objetivo, es aprobar, aprobado, raspado, si me apuras, y no se debería tener tanta complacencia, ¿no? Como para vender esto como un éxito del club. Yo creo que sí, ahora llegará el momento de sentarse, ver lo que ha fallado, ver por qué el equipo, cuando parecía que tenía el viento soplando de cola, pues ha sido incapaz de encontrarse a sí mismo durante toda la temporada, y lo que ha pasado en estas últimas últimas 14 jornadas no es más que acercarse al nivel que se le presuponía. Ni siquiera creo que hayan sido unos números del equipo del potencial del Atlético de Madrid. En esas últimas 14 jornadas, si lo hubiera hecho muy bien, pues a lo mejor hubiera optado a ser segundo. No, en ningún caso lo podía hacer tan mal como para quedarse fuera de la Liga de Campeones. Yo creo que ahora, pues sí, pues toca sentarse entre todos los estamentos y ver de qué manera se puede reforzar al equipo con los mimbres que ya hay, con el presupuesto que se disponga, pues para no incurrir en los errores de esta temporada.
¿Qué dice el vestuario? Este es el balance que hace de la temporada Rodrigo De Paul.
Convivimos con esa presión, con el elogio, con la crítica, no se va acostumbrando. En un momento parecía que la Champions era difícil y hoy faltando dos fechas ya nos volvimos a clasificar. Así que, bueno, creo que en línea general el equipo volvió a competir, lo hizo muy bien también en la Champions, creo que con el City merecimos más. Hay que quedarse con lo bueno y creo que hay años que se gana, como el año pasado, y hay otros años que se aprende y creo que este puede ser aprendizaje para todo lo que viene.
Os quiero preguntar por Antoine Griezmann, que se mostró muy autocrítico ayer con su rendimiento durante la temporada. Al menos está viendo una versión mejorada en estos últimos partidos, Javier, Rodrigo, pero es verdad que se le ha echado mucho de menos. La lesión le ha hecho mucho daño, ¿eh?, esta campaña.
Sí, yo creo que hay un gesto ayer que lo analizaba Juan Sabas durante la retransmisión. El gol que anota Rodrigo De Paul es un mano a mano clarísimo de Antoine ante el guardameta del Elche. Y es cierto que parece que no tiene esa confianza para definir en el mano a mano. Y creo que eso es muy significativo del estado que puede estar atravesando el francés, que sin embargo, cada vez que participa con el balón, a pesar de estar muy lejos de la portería, yo creo que se nota que es una de las piezas más diferenciales que tiene Diego Pablo Simeone dentro de su plantilla. Más allá de eso, creo que los datos goleadores de Antoine se alejan mucho de lo que se esperaba que aportase al principio de temporada. Si no me equivoco, creo que su último gol data del mes de febrero y es un claro síntoma de lo que ha atravesado el francés durante esta campaña con el Atlético de Madrid.
Enero, el 6 de enero, contra sí, el Rayo Majadahonda en la Copa del Rey fue el último gol. Mira, precisamente ese gesto que tú comentabas, Javier, lo consideraba un gesto de grandeza al Cholo Simeone.
Es raro que no convierta, pero es muy grande, al menos de la parte como lo miro yo, que cuando estuvo el penal con el Español, que él podría haberlo tirado porque era uno de los que tenía que tirarlo, entendió que no era su momento para tirarlo. Entendió hoy, en el pase a De Paul, que estaba más acertado el compañero que él. Y eso habla de la jerarquía y la grandeza de los futbolistas, y hay que valorarlo.
Y atención a Griezmann, esto sí hay que agradecérselo a cualquier futbolista, se mostró así de autocrítico con su rendimiento esta campaña en Movistar.
No he hecho goles y el equipo pues lo ha echado mucho en falta, yo también, pero ahí seguía trabajando para el equipo, que sea arriba o defensivamente, y nada, el gol volverá, pero sé que todos los resultados malos, vamos a decir, o no esperados, tengo mi parte de culpa y lo asumo con naturaleza y volver a lo cuanto antes al gol y volver a disfrutar también del campo y de los goles.
La temporada que viene ya te la tomas como revancha.
Sí, eso es, ser un jugador importante y decisivo, ¿no? Que siempre lo he sido y no es normal estar tantos partidos sin hacer gol, pero nada, lo asumo y trabajo para volver al gol y con tranquilidad.
No te entretengo más. Javier, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Rodrigo, estamos hablando de un futbolista diferencial y este año no ha marcado diferencias, muy mermado por esas dos lesiones consecutivas que tuvo, ¿eh?
Este año Griezmann yo creo que ha estado mejor fuera del campo que en el campo, con declaraciones como la de ayer, con las que ha ido haciendo durante toda la temporada, creo que diciendo exactamente lo que debía, siendo muy honesto, siendo muy sincero, seguramente buscando la reconciliación también con la grada del Metropolitano, y a Griezmann le falta yo creo que una cosa más, además del gol, que es una evidencia, que es sonreír. Griezmann era un futbolista feliz, Griezmann era un futbolista que irradiaba alegría cuando jugaba, cuando participaba, cuando bajaba al centro del campo, cuando era el Messi del Atlético de Madrid, porque era ese el rol que tenía, era el mejor centrocampista y el mejor delantero y el mejor extremo del equipo, y lo hacía todo sonriendo. No le hemos visto sonreír, creo que nunca, esta temporada. Y creo que los goles y el mejor Griezmann volverán cuando veamos también que juega más relajado y que vuelve a disfrutar sobre el terreno de juego.
Está aquí también Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, os quiero preguntar por Mateus Cunha. Está claro que, o parece que Suárez no va a seguir. Yo digo parece siempre porque en el fútbol tampoco me gusta asegurar cosas de manera contundente, pero parece que no va a seguir. Acaba contrato, su rendimiento y protagonismo han descendido mucho esta temporada, pero tampoco parece que el Atlético esté en disposición, teniendo en cuenta además la gran cantidad de jugadores importantes que tiene arriba, de afrontar un fichaje caro, ¿no? De gastarse 70, 80 millones en un delantero de primerísimo nivel. Os pregunto, Cunha, por lo que ha mostrado el brasileño, Rodrigo, Carlos, ¿puede ser el nuevo Diego Costa del Cholo Simeone?
No sé si Diego Costa, o de aquel Diego Costa de 2014, bueno, porque sí. Es el Diego Costa que todos tenemos en el imaginario, el que sí. Vino después, no se parecía a aquel. Creo que tiene un margen enorme para ser delantero muy importante en el Atlético de Madrid, pero creo que el Atlético de Madrid necesita fichar un delantero y no cualquier delantero esta temporada. Yo creo que tiene facultades, creo que es muy del Cholo Cuña, porque sin balón seguramente es el mejor de los delanteros que tiene ahora en la plantilla, porque sabe cómo intimidar, porque sabe cómo presionar, porque sabe cómo incordiar permanentemente durante 90 minutos. No es que se le caigan los goles, pero yo creo que eso lo va a ir adquiriendo y conforme vaya teniendo más seguridad en sí mismo y más continuidad, seguro que va a meter más goles, pero yo creo que solo con Cuña el Atleti no puede pasearse, por ejemplo, por la Liga de Campeones de la temporada que viene. Yo creo que necesita un delantero, luego dependerá también de lo que venda, si es que vende, si ingresa dinero podrá fichar mejor o más caro que si no vende nada, pero yo creo que Cuña sí. Si la pregunta es si va a ser Diego Costa, no lo sé. Si la pregunta es si puede ser importante en las próximas 3, 4, 5 temporadas en el Atleti, yo creo que sí.
Yo digo Costa no creo que sea, pero porque creo que es un jugador diferente y a mí me gusta mucho. Es decir, entiendo que además su punto de partida de cara a la temporada que viene va a ser diferente al de esta, porque esta llega, bueno, como un delantero que está ahí el tercero, el cuarto más o menos colocado en la lista de posibles delanteros titulares para el Atlético de Madrid. Y yo recuerdo cuando lo ficha el Atlético, hablábamos aquí, creo que fue con nuestro compañero Fernando Calas, nos hablaba mucho de su carácter y de que Cuña venía para jugar, que sí. Nadie pensara que venía aquí, bueno, para estar en el Atleti y hacer montón. Él tiene un carácter fuerte y a mí me parece un futbolista súper interesante. Como decía Rodrigo, yo creo que el tema de los goles es muy solucionable teniendo en cuenta, como digo, que su punto de partida de la próxima temporada va a ser radicalmente distinto al de esta. ¿Otro delantero para competir en Europa? Pues es que no lo sé, porque este año el Atlético de Madrid ha tenido mucho arriba y creo que Simeone no lo ha sabido gestionar. A lo mejor no era el... Vamos, tenía a Suárez y a Cuña como nueves, me refiero.
Pero medios puntas, Carlos. Sí. O sea, fundamentalmente Griezmann, Joao Félix, Correa, que no son ese delantero goleador claro, que intimide, final, que asegure tanto.
Al
¿no?
final tener dos tíos de primer nivel es que no van a jugar. Si al problema de estos grandes equipos es que si tienes uno de alto nivel, que puede ser Cuña, le tienes que tener a otro inferior, que no sé si te va a dar el mismo nivel, pero si no, tampoco creo que te aguante mucho en el banquillo, porque bueno, es un poco lo que se hablaba y se especulaba con el tema Haaland y Benzema, ¿no? En el Real Madrid, salvando las distancias. Con lo cual, no sé, yo creo que Cuña, si da el salto adelante, me parece un tío súper interesante.
Fíjate que no era titular desde el partido contra el Levante en Liga, ya ha llovido, mediados de febrero. Tuvo una lesión también por el medio, pero es verdad que cuando ha tenido minutos, y de hecho es el segundo jugador en rendimiento, goles por minuto, después de Joao Félix, dentro de la plantilla rojiblanca.
Ayer te iba a decir del Toro, incluso se escuchó por ahí rumores, que ahora hay muchos, incluso Gabriel Jesús, como posible candidato al Atlético de Madrid, pero bueno, es un jugador que pretenden otros equipos, si se va del City, como la Juventus, incluso como algún otro equipo inglés. Pues claro, si tienes a Gabriel Jesús y a Cuña, teniendo, como dice Rodri, todos los medias puntas que tienes detrás, evidentemente los dos no te caben.
Y una última pregunta.
Creo que las temporadas son largas, de todas formas, y al final hay minutos para todos, y seguramente el Atleti ha echado de menos tener a Luis Suárez siendo Luis Suárez, ¿no? Aparte de Cuña. Pues un poco eso es lo que yo creo que necesita el Atleti. Ahora, que Cuña se adapta muy bien a este Atleti, decía yo, sin balón, bueno, y con balón también, cuando lo tiene el equipo, encuentra los espacios como nadie, sale a campo abierto. O sea, yo creo que sí, que es perfil Cholo y seguro que va a ser importantísimo.
Hay dos defensas que acaban contrato, Bersálico y Felipe. Se habla de renovación. A mí me ofrece muchísimas dudas, visto el rendimiento, la renovación de uno y de otro. Yo creo que es el momento de insuflar nueva savia en esa defensa. Rodrigo, ¿tú cómo lo ves?
Totalmente de acuerdo. Mira que Bersálico, fíjate que no es leyenda Falcao o Liviña, como le gusta recordar a Bonilla, y Bersálico ya es leyenda, tendrá su placa en el
100 partidos.
Bueno, yo creo que por lo que sea, porque no terminó tampoco de salir bien de todas las lesiones que ha encadenado, creo que no es un futbolista fiable. Me sorprende mucho la situación de Bas. Ayer hay dos cambios en la banda derecha en el Atlético de Madrid y Bas no aparece. O sea, se fichó a Bas y sin entrenarse jugó en el Camp Nou, se lesionó y ahora está Bersálico por delante de él y casi cualquiera que pase por allí. Pero bueno, respondiendo a lo de Bersálico, yo creo que ya su ciclo ha terminado, son muchas temporadas, creo que ya no va a subir el nivel por edad y ya por el tiempo que lleva aquí, y yo creo que el Atleti debería fichar en esa demarcación para también liberar a Llorente y que pueda desenvolverse donde más a gusto está. Y Felipe, yo creo que tampoco eso lo ha ganado. Creo que ha ido de más a menos en el Atlético de Madrid. Creo que ha tenido errores de bulto esta temporada, y no me refiero a acciones del juego, sino a expulsiones que han penalizado mucho al equipo en momentos cruciales de esta campaña. Y creo que también por edad y por rendimiento, creo que el Atleti bien haría si busca otras opciones.
Sí, Bersálico creo que está totalmente amortizado. Yo creo que no da para más. Y en el caso de Felipe, depende un poco del rol que se plantee él, cosa que me imagino querrá jugar. Evidentemente, si él asume un rol de tercer, cuarto central de la plantilla, quizá. Pero si no, lógicamente no tiene mucho sentido que siga.
Fíjate que ha sido un acierto total es Reinildo, ¿eh? Un chico con poco cartel, mozambiqueño, desconocido, ha llegado por un precio muy bajo, y el tipo es sí. Un rendidor nato, Rodrigo. ¿Eh? Sí, sí.
No, ha tirado la puerta abajo. Qué difícil es eso con el Cholo Simeone, futbolista que, bueno, no sé si conocía mucho, poco o casi nada, pero fue verlo y ponerlo desde el principio y ya no salir de ahí. E incluso por delante de jugadores que estaban hasta rindiendo bien en esa demarcación, y además siendo versátil, ¿no? Poder jugar de central en algunos momentos, de lateral, en sistema de cuatro atrás o de tres centrales con dos carrileros. Bueno, yo creo que Reinildo seguramente es una de las mejores noticias, que no han sido tantas, que se puede llevar al verano esta temporada el Atlético de Madrid.
Bueno, pues de cara al partido frente al Sevilla del domingo a las 6:30, Lodi vio la amarilla, no puede jugar, es la quinta. Bersálico se marchó por precaución por unas molestias, veremos si llega. Volverá Llorente, que no jugó ayer por sanción, y Simeone anticipó hace unos días que podría regresar a la convocatoria Joao Félix, que sería una gran noticia, porque él mismo prácticamente daba por terminada la temporada. Total, el Atlético ganó en Elche, se mete en Liga de Campeones por décima temporada consecutiva. Rodrigo, un abrazo.
Hasta luego.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Este domingo, día de San Isidro, a las 9 de la noche, Onda Madrid, todo música, todo Madrid. Con las voces más madrileñas de la historia de la música.
Donde el mar no se puede.
Todo un recorrido por las canciones de nuestra ciudad.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Onda Madrid, todo música.
Recuerda, este domingo, día de San Isidro, a partir de las 9 de la noche. Onda Madrid, todo música.
Todo música.
Todo Madrid.
Con Pedro García de Val.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Vamos con el Real Madrid, que juega esta noche 9:30 en el Estadio Santiago Bernabéu frente al Levante. 8 bajas para afrontar el choque, nada menos que 8 bajas. Ya anunció ayer Ancelotti que Courtois, Benzema y Vinicius vuelven al 11 inicial, Carlos.
Sí, en el caso del portero recuperado de esa gastroenteritis que le impedía entrenarse el pasado martes, está en la convocatoria, previsiblemente va a jugar, aunque bueno, si al final estuviera un poco más débil, sería Lunin el que repetiría, pero en principio, como ayer anunció Ancelotti, será el que ocupe la portería del Real Madrid. Y luego, efectivamente, todos aquellos que no iniciaron el partido contra el Atlético de Madrid, es decir, en defensa, por ejemplo, van a entrar Mendy, es el único nuevo, porque recordemos que jugaron con Lucas Vázquez, Carvajal no puede hacerlo porque está en un proceso, digamos, de chapa y pintura, por así decirlo, y luego jugaron tres centrales con Nacho de lateral izquierdo, así que en principio van a tener que jugar de esos 3-2. Yo apuesto por Militao y por Vallejo, teniendo en cuenta que Nacho a lo mejor acabó un poco más tocado con esa patada que le pegó Savic y algún que otro golpe que tuvo. Así que Lucas Vázquez, Militao, Vallejo, Mendy en defensa. En el centro creo que va a seguir con Casemiro, que jugó apenas 60 y tantos minutos en el Metropolitano, con Valverde y Modric, que fueron suplentes contra el Atleti. Y arriba, seguro, Vinicius y Benzema, y el tercero Rodrigo, teniendo en cuenta que Asensio tampoco está en la lista.
Si no jugara Casemiro, lo haría Camavinga, aunque el otro día fue titular también en el partido frente...
Jugó más que Casemiro.
Frente al Atlético de Madrid. Hoy se enfrentan, por cierto, dos entrenadores italianos de generaciones bien diferentes. Ancelotti, 62 años, y Lizzi, que podría ser su hijo perfectamente, 36.
Sí, Davide creo que tiene alguno menos, o sea, pero están ahí. O sea, sí, es un entrenador muy joven este Alessio Lizzi, el técnico del Levante, que lo está haciendo bien, que seguro si lo hubieran puesto mucho antes, a lo mejor el Levante hubiera llegado con más posibilidades de salvarse. Recordemos que si hoy el Real Madrid le gana, el Levante se va a segunda. Y si el Levante empata, pero el Cádiz consigue la victoria, también es equipo de segunda división. Bueno, en cualquier caso, lo que le pase al Levante no es cosa del Real Madrid, porque es producto de toda la temporada. Ancelotti, a Lisi no le conoce demasiado, porque es un técnico emergente y que ha estado prácticamente trabajando en el Levante, en la cantera del Levante, muchos años. Y, lógicamente, bueno, va a ser la primera vez que se enfrenten en un banquillo de primera división.
En un momento escuchamos a Lichi hablar de Ancelotti, pero primero, Ancelotti hablando de los objetivos de aquí a final de temporada.
Mantener un buen ritmo, jugarlo bien y ganarlo. Dar minuto a los que no han jugado, es importante dar minuto a los que no han jugado contra el Atlético de Madrid. Burbuja no, porque tú, si tú pierdes la competitividad no lo va a hacer bien en la Champions. Yo creo que tenemos que manejar bien el cansancio de los jugadores y disfrutar de este periodo para meterlo al 100%. Esto es la única razón por qué he cambiado un poco el equipo contra el Atlético. Todo el año hemos hablado que el entrenador de Real Madrid no rotaba, y ahora que el entrenador del Madrid rota a los jugadores, nadie es contento. Yo creo que esto es el momento para dar minutos a todos y poner todos en la condición para llegar a tope el día 28.
La verdad es que no le falta razón a Ancelotti, si no te critican por la cosa.
Pero yo creo que eso va con el cargo. Siendo entrenador del Real Madrid, da igual lo que hagas.
Bueno, decíamos que el Levante, si baja, si pierde, se va a segunda. Curiosamente ha ganado los dos de las tres últimas veces que ha venido aquí. El año pasado ganó 1-2 con goles de Morales y Roger Martí, y hace tres temporadas, en la 18-19, ganó 1-2 y fue la destitución de Julen Lopetegui como entrenador del equipo blanco. Y Lisi, el entrenador italiano, dejó una frase curiosa sobre Ancelotti, Carlos, ¿no?
Sí, claro, le preguntaron un poco sobre su opinión o qué significaba para él. Como entrenador italiano, evidentemente, Ancelotti seguro que es un referente, y lo es. Y es curioso cómo le comparó, y ahora escucharemos por qué, con trajes azules y grises.
Cualquier palabra sobre Ancelotti sobra, ¿no? Lo que ha ganado en todo el mundo, bueno, en toda Europa, lo que ha ganado a nivel de competiciones nacionales e internacionales, tanto como futbolista como entrenador, una cantidad de tiempo en los banquillos, se renueva siempre y sigue estando siempre, siendo siempre un entrenador actual, ¿no? El otro día Allegri dijo que es como los trajes azules y grises, que nunca pasan de moda, y es una verdad absoluta. Creo que es la mejor definición para Ancelotti.
Ahora hay que decirle a Ancelotti que le comparan con un traje azul y gris, a ver qué le parece.
En el buen sentido de la comparación.
Oye, claro. ¿Y habrá pasillo esta noche?
Sí, habrá pasillo, sí. El Levante entiende que es un gesto de deportividad, de respeto, que es lo que tiene que ser, y que la semana pasada fue muy mal entendido por la inmensa mayoría del sector rojiblanco. Pero hoy, ayer lo dejó claro el técnico del Levante, ellos por supuesto, club señor y respetuoso.
Sí, iremos en la línea del Barça, le haremos pasillo a Real Madrid, porque creo que se lo merecen plenamente, y no veo ningún problema. Es más, estamos encantados de hacerlo, porque pues lo han merecido, han ganado la liga totalmente, de forma totalmente merecida, y ya está, le haremos pasillo, que es lo justo. Somos un club noble y es lo que hay que hacer, como si fuera cualquier otro equipo de la liga.
Bueno, esta noche el partido a las 9:30 lo contamos aquí en Onda Madrid. Asuntos aledaños a la actualidad del equipo blanco. ¿Habrá pantallas en el Bernabéu para ver la final de París, Carlos?
Sí, estaba pendiente el Real Madrid del permiso, porque con el tema de las obras necesitaba un permiso especial, aunque no es un evento igual que un partido de fútbol, pero requiere, por cuestiones de seguridad, prácticamente lo mismo, porque el graderío se va a completar y se va a vender en este caso a los socios. Hay que decir, entrada gratuita para todos los socios del Real Madrid, y en el caso de que resten o que queden entradas sobrantes, entonces se pondrán a disposición del público en general muy baratas. Creo que son 10 euros lo que va a costar cada una. Entonces, bueno, ya digo, requería el permiso por parte de las autoridades con el tema de las obras para que se pudieran instalar esas pantallas y el aforo del estadio se pudiera completar, cosa que al final se ha conseguido. Así que, como digo, se pondrán a la venta en la semana previa a la final de la Liga de Campeones y se podrá ver, como ya pasó en las últimas finales, el partido en pantallas gigantes en el Bernabéu.
Con brevedad este asunto, la UEFA llama la atención sobre las entradas falsas, que luego sí, hay quien intenta aprovecharse del incauto, ¿no?
Simplemente es algo habitual en las finales, simplemente lo que dice la UEFA a los aficionados: no compren entradas más que a través de canales oficiales, es decir, UEFA, UEFA.com, o a través de los dos clubes. Lo demás, mejor lo dejen, olvídenlo, porque se la pueden jugar y les pueden estafar.
La final del 28 de mayo es en París, y allí va a estar el presidente de la UEFA, Zeferin, y va a estar el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En el congreso que se ha celebrado en Viena, Zeferin le ha dejado este mensaje al presidente Florentino. Allí se encontrarán.
First of all, I will meet Florentino Pérez on the tribune, I think.
Lo primero de todo, me encontraré con Florentino Pérez en la tribuna. Si él viene al partido, se sentará cerca de mí porque son finalistas. No he estado en contacto con ninguno de los tres clubes. Creo que si quieren que eso suceda, son ellos los que deben pedir una reunión. No soy yo el que tiene que pedirla. No tenemos contacto. Los únicos saludos que recibimos de vez en cuando son en los tribunales, o bien algunas amenazas y algunas cosas habituales, que no nos ponen demasiado nerviosos.
Qué frío va a ser ese encuentro, Carlos, ¿eh?
Yo creo que si se dan la mano, igual se rompe ahí la capa de hielo que va a recubrir los antebrazos de los dos dirigentes. Sí, sí, va a ser una situación muy incómoda, me imagino que para ambos, pero bueno, es lo que viene derivado de lo que ha pasado en estos últimos meses, años, con el tema de la Superliga. Sí.
Hoy es el cumpleaños de Marcelo, por cierto, ¿no?
34 años, sí. 34 años. ¿Qué diferencia, no? De los 34 de Marcelo a los 34 de Benzema, y esta noticia con la que hoy abren los compañeros de Marca, y que contamos aquí ya
hace bastantes días, que quiere seguir
en Telemadrid y Onda Madrid, que quiere seguir, pero evidentemente el club no lo contempla.
Y la gracieta de Marcelo hoy es que ha tenido un mensaje con Isco, ¿no?
Sí, bueno, ha sido Isco. Todos los jugadores se suelen felicitar a través de sus cuentas en Instagram, y el malagueño ha elegido una foto de manera irónica, ha colocado: me ha costado encontrar una foto de cuando ambos jugábamos juntos. Bueno, pues a lo mejor Isco debería hacer autocrítica y preguntarse, porque lo de Marcelo yo creo que es ley natural, es decir, es cuestión de, bueno, y que por lo que sea, sus años no son los mismos, como digo, que los de Benzema, su fisiología no es la misma, pero lo de Isco yo creo que va por otro camino.
¿Me dejo algo del partido, Carlos?
Nada, vamos a ver la entrada. Va a ser buena, pero no va a ser, obviamente, una
muy
gran
tarde
entrada,
porque
el partido, competitivamente hablando, no tiene nada en juego. La hora es tarde, la noche será buena, eso sí. Pero bueno, más o menos en torno a 40.000 personas en el Bernabéu.
Vamos con el Getafe, que empató en Pamplona 1-1, goles de Oyer para Osasuna, Lucas Torró en propia puerta tras centro de Olivera para el Getafe. Lo pasó mal el Geta en la segunda parte, acabó con 10 por expulsión de Mitrovic en el 90 por doble amarilla. Baja, por tanto, para jugar el fin de semana contra el Barça. Con un punto asegura la permanencia, lo contó anoche en Onda Madrid Miguel Ángel Guijarro. Miguel Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Un puntito para salvarse, siempre y cuando el Mallorca gane los dos partidos que le restan, Rayo y Osasuna en Pamplona.
Sí, ahora, bueno, primero el Getafe depende de sí mismo, esa es la gran noticia, ¿no? Sigue dependiendo de sí mismo el equipo de Quique, aunque también le puede echar una mano el Rayo Vallecano de Iraola. Pero bueno, en definitiva, lo importante es que el Rayo, Getafe en este caso, sigue sumando, y tal y como se dio el partido, como bien decías tú, sufrió muchísimo el Getafe en la segunda parte, el empate se puede dar por bueno.
Decía Quique tras el partido, ahora lo escucharemos, que esto se les está haciendo muy largo, y se notó especialmente en la segunda parte, ¿no?
Sí, porque en la primera mitad la verdad es que, aunque encajó muy rápido el Getafe en un partido en el que, si alguien desde hace 30 años dice cómo juega Osasuna, es balón lateral al área. Pues efectivamente, así se la comió precisamente el Getafe, pero tuvo reacción. En la primera parte, la verdad es que los últimos 30 minutos de la primera mitad, el Getafe fue dueño y señor del partido, del balón, generó oportunidades, incluso tuvo Olivera el 1-2 en el marcador. Pero todo cambió en la segunda parte, una segunda parte en la que el empuje de Osasuna metió atrás al Getafe, le costaba tener la pelota y prácticamente fue un frontón, y lo único que tocaba era defender como fuera, incluso con 10 hombres en los últimos minutos, y la verdad es que lo mejor que se puede sacar del partido es la buena defensa que hizo el Getafe para mantener ese punto que sigue haciendo que dependan de sí mismos.
Este es Quique Sánchez Flores tras el encuentro.
Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es intentar que el juego vaya hacia nuestro terreno, y el terreno nuestro hoy era un terreno de aguantar asedio de Osasuna, que por otra parte ha visto donde había sangre y ha querido hacer sangre de eso, y nosotros hemos, como he dicho, defendido en dificultad, pero bien. Los partidos estos últimos se nos están haciendo largos, lo sabemos, venimos jugando 27, 28 partidos con una ansiedad tremenda, los jugadores andan también algo cansados, es una semana de 3 partidos, es dificilísimo recuperar, venimos a jugar contra uno de los equipos más físicos de la liga, por lo tanto, para mí lo que hicieron los jugadores hoy, ese esfuerzo se ha visto premiado y eso es lo importante.
Bueno, ayer expulsaron a Mitrovic prácticamente en el último minuto. Había gente que recordaba que van 5 expulsiones tras verlo por el VAR, en este caso la del futbolista serbio.
Sí, además había dudas si era fuera de juego o no era fuera de juego, pero bueno, al final yo creo que la expulsión es clara. De hecho, Mitrovic ya tenía una amarilla, con lo que se hubiera ido a la calle sí o sí. Aún así, de todas formas, aguantó el Getafe y el recambio suyo es Okai, un hombre que prácticamente no ha jugado en toda la temporada, pero que en los últimos partidos que ha salido lo ha hecho bastante bien, de ahí que bueno, haya menos miedo respecto a lo que puede ser de cara al partido del Barça el próximo domingo, porque la línea defensiva va a seguir siendo la misma con la incorporación de Okai, que ya ha cogido el ritmo de partidos, que ayer se le ve muy metido, y además yo creo que es un jugador que está, bueno, pues sacando las castañas del fuego, de ahí que haya menos miedo ante una baja tan importante como la de Mitrovic.
Bueno, ayer metió a Iglesias y a Florentino, ¿no?, de inicio, porque hay muchos partidos seguidos, claro.
Sí, Iglesias en el caso por Damián Suárez en la banda derecha. La verdad es que cumplió bien el jugador. Lo que pasa es que, bueno, quizá cuando no tienes la pelota, pues es mucho más... Ya...
A ver, que se nos ha interrumpido momentáneamente esa comunicación con Miguel Ángel. Por cierto, el Barça es el que viene el domingo al Coliseo en Alfonso Pérez y viene con muchísimas bajas. Eric García está sancionado y además esta mañana se ha operado ya de un problema en un dedo. Tampoco están Jordi Alba y De Jong, que están sancionados. Piqué está lesionado, vamos a ver si llega. Araujo, ya sabéis, salió con una conmoción, no va a ser fácil que llegue. Así que la defensa podría ser Alves, Lenglet, Untiti y Mingueza, que es una defensa bien rara. Y por cierto, pita Gil Manzano el domingo. El Geta no gana con él desde enero del 19, partido de Copa contra el Valencia, 1-0. En los últimos 5 partidos, 4 derrotas y un empate. En total, 14 partidos le ha dirigido Gil Manzano, 4 victorias, 2 empates, 8 derrotas. Es la primera vez que le pita en casa esta temporada. A ver si tiene suerte Gil Manzano para el partido frente al conjunto culé. Pero el Geta lo tiene ahí ya al alcance de la mano, Carlos. Está a un pasito. Y además, eso sí, el Mallorca hace los 6. Sí. Que eso hay que verlo, ¿eh?
Sí, no, bueno, yo creo que no le va a hacer ni falta, porque yo creo que el Mallorca no va a ganar los 2 partidos. En cualquier caso, sí me quedo un poco con esa reflexión de Quique y la que hacía en la previa del partido, hablando de que era la temporada más complicada en la que él había trabajado. Yo creo que, bueno, la ansiedad en la que vive sumido el Getafe durante prácticamente el 90% de la temporada, con ese inicio horroroso.
7 derrotas
consecutivas. Que fue horroroso, sí, que costó mucho, yo creo, mentalmente recuperar al equipo de aquel batacazo inicial. Le está pasando factura y está ahí, con el gancho, al final va a llegar, pero yo creo que ni siquiera le va a hacer falta el punto.
Es así, el partido se juega el domingo a las 6:30 de la tarde contra el Barcelona. Recordad, es horario unificado, tan solo se salen de ese horario, el Español Valencia, sábado 6:30, y el Celta Elche a las 9 de la noche. Está ya con nosotros Miguel Ángel. Miguel, viene el Barcelona, que se juega muy poco y que viene con muchas bajas, ¿eh?
Sí, muchas bajas, pero bueno, lo que tiene que preocuparse el Getafe es simplemente de su partido. Sé que va a haber además un ambiente buenísimo en el Coliseum, porque es un horario bueno, 6:30 de la tarde, domingo, tal y como ha tenido el Getafe este año, horarios de lunes, de viernes, de horarios rarísimos. Es una buena oportunidad y yo creo que ahí, con el apoyo de la afición, puede ser una caldera. Y efectivamente, el Barça no se juega nada, viene con muchas bajas, es el momento de meterle mano al equipo de Xavi y sobre todo conseguir ese punto, que es el definitivo. Y a qué mejor que hacerlo además en casa.
Eso es, recibimiento especial con toda seguridad, buena entrada, encima el Barça enfrente, y rubricar ya la permanencia, que después de lo que se ha sufrido, obviamente es un gran logro. Recordemos esas 7 derrotas y primera victoria en la 11ª jornada del Campeonato de Liga. Miguel Ángel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Hoy juega el Real Madrid 9:30, juega el Rayo a las 8 frente al Villarreal. El Rayo ya, pues no tumbado en la hamaca, pero vamos, que lo tiene claro, está salvado. El Villarreal no, el Villarreal se juega todas sus opciones de meterse en Europa la próxima temporada, en lo que queda de temporada. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, va a ser una tarde de fiesta, se puede decir, para Vallecas, que va a celebrar con el Rayo Vallecano esa permanencia un año más en la máxima competición del fútbol español. Es buena hora, 8 de la tarde, buena temperatura, así que seguro que va a ser una fiesta. Y el Rayo espera, es lo que le queda, brindar y celebrar con una victoria la permanencia. Como dices, mucho más en juego para el Villarreal, que está luchando por esa sexta plaza que da acceso a la Europa League y que necesita sí o sí ganar, porque está luchando con la Real Sociedad por esos puestos.
Que juega hoy
de
contra el Cádiz, recordemos.
El otro partido, Cádiz-Real Sociedad. Andoni Iraola va a poder aprovechar, dar minutos a jugadores quizás menos habituales en el once titular, ya con el objetivo conseguido. Por ejemplo, Radamel Falcao podría ser uno de los hombres en el 11, ocupando el puesto de Randy Enteca o Sergi Guardiola. Y hay que recordar que hay dos bajas: la de Pate Cis, que vio la quinta amarilla el otro día en el derbi frente al Getafe y se lo pierde por sanción, además de Isi, que también salió lesionado, problemas en un hombro. Veremos a ver si ya para lo que resta de temporada, y Bebé podría ser su sustituto en el 11 titular. Dice Iraola que, a pesar de que no se juegan nada, que deben ser profesionales y que, sobre todo, lo único que les funciona es ser intensos, que si se dejan llevar les va a someter el Villarreal.
Tenemos que ser un equipo que sea intenso y que estemos apretados y que sintamos esa necesidad. Queremos hacer un buen partido delante de nuestra gente, porque nosotros no somos el típico equipo que juega relajado y no, si jugamos relajados vamos a ser peores. Somos un equipo que necesitamos estar muy muy concentrados, muy muy intensos, porque empiezas a regalar pequeñas cosas, un retorno que no haces a tope, y ahí no somos un equipo que pueda hacer frente al Villarreal.
Hay que preguntarle siempre por la renovación, cada vez que se nos pone delante a Iraola últimamente.
Sí, y en esta ocasión ya se cambia la pregunta, no es cómo va tu renovación, sino ¿quieres quedarte en el Rayo Vallecano?
Sí, bueno, yo os dije que sí, ¿no?, desde un primer momento, y bueno, en ese sentido mi relación con el club es fluida, y eso es el punto de partida, ¿no?, para que las cosas sigan avanzando, ¿no? Y bueno, estamos en ese momento.
Pues ojo al partido, que el Villarreal es un gran equipo, semifinalista de la Liga de Campeones. Tuvo un bache cuando estaba centradísimo en la Champions, pero lógicamente ahora, ya el otro día, mereció la victoria frente al Sevilla, aunque no la logró. Vamos con tenis. Pendientes del Master 1000 de Roma, que ha tomado el relevo en el calendario del de Madrid, Rafa Nadal y Paula Badosa son nuestros únicos supervivientes ya, Laura.
Efectivamente, son los dos que quedan en este Master de Roma. Ayer victoria, partido cómodo de Rafa Nadal ante el americano Isner, solo duró 1 hora y 16 minutos. Fue un partido corto, sin ritmo y con pocas dificultades, e insuficiente para Rafa Nadal, que pidió seguir entrenando más tiempo, porque necesita ese tiempo y ese rodaje para llegar a su mejor momento en Roland Garros. Reconocía que no fue, a pesar de la victoria, un buen partido y que necesita mejorar.
Yo tengo que mejorar, esta es la realidad, ¿no? Al final estoy en un momento que más que los rivales que tengo enfrente, soy yo el que tengo que seguir mejorando, ¿no? Evidentemente mañana es otra oportunidad de enfrentarme contra un rival difícil y tengo que mejorar, y en eso estoy.
En eso está, en mejorar. Por cierto, que le preguntaron también sobre Alcaraz, sobre la comparativa con el jugador murciano.
Y ya le cansa un poco, ¿no?
Y Rafa Nadal, pero en sentido positivo, ha dicho que dejen de preguntarle ya por Alcaraz, que todos sabemos efectivamente lo que es, pero que no le hacemos ningún favor comparándole continuamente con Rafa Nadal. Que ojalá gane 25 Grand Slam, si es posible, porque nos felicitaremos todos por ser un deportista español, pero que cree que no hay que meterle más presión de la que debe.
Y esta tarde, no antes de las 7, les espera el canadiense Shapovalov.
Sí, uno de los chicos malos del circuito. Recordamos ese incidente que tuvo el año pasado en Australia, precisamente con Rafa Nadal, donde Rafa Nadal sufrió aquel golpe de calor, tuvo que irse al vestuario a ser atendido, y el canadiense se quejó amargamente al juez de línea, llamó incluso corrupto al juez en aquel momento, porque decía que le estaban dando demasiado tiempo a Rafa Nadal y que no solo juegas contra la figura de Rafa Nadal, sino con todo el favoritismo que siempre tiene a favor de los jueces. Este lunes también la tuvo contra el juez de línea en el partido previo de la eliminatoria previa. Y bueno, pues veremos a ver qué nos depara este partido, como decimos, a las 7 de la tarde. El canadiense es el número 16 del mundo con tan solo 23 años.
Y en el torneo femenino, Paula Badosa pasó cómodamente y Garbiñe lo tenía prácticamente ganado y perdió.
Se dejó llevar en el segundo set con un 5-4 a su favor. La española se fue ante Putintseva, terminó muy contrariada y eliminada en este Máster de Roma.
Hombre, también, es que el tercer set lo perdió 6-1.
Por eso, cayó, lo tuvo en su mano y lo perdió ella sola. Cayó también Nuria Parrizas y, como dices, Paula Badosa es la única superviviente ya en el cuadro femenino. Ayer ganó con solvencia a la bielorrusa Sasnovich en dos sets y hoy juega en torno a las 8:30 de la tarde ante la rusa Kasatkina en octavos de final.
Gracias, Laura.
Hasta luego.
Vamos con baloncesto. El Real Madrid ganó a Lokan Murcia 90-69, penúltima jornada de la liga regular, octava victoria consecutiva de los blancos, que finalizan la liga el sábado en Gran Canaria ya sin jugarse nada, Carlos.
Sí, está en una situación similar el equipo de baloncesto al de fútbol, sí, porque está completando partidos del final de la liga regular en los que no tiene nada en juego clasificatoriamente hablando, y se trata de que el equipo no pierda ritmo, no pierda competitividad de cara a la Final Four.
La semana que viene.
Justo, una semana. Dentro de una semana, jueves de la semana que viene, Barcelona, Real Madrid, semifinales de la Copa de Europa de baloncesto. Así que en eso anda Pablo Laso, y precisamente de eso hablaba ayer el entrenador del Real Madrid, de lo satisfecho que estaba de ver que sus jugadores, en este tipo de partidos en los que, como digo, clasificatoriamente no tienen nada en juego, pero están compitiendo bien para llegar en un buen tono de cara a la Final Four.
Bueno, yo personalmente al equipo le veo bien. Creo que hoy hemos podido rotar a todos los jugadores. Obviamente el no tener una presión clasificatoria, bueno, pues te hace que pueda ser un partido trampa, que los propios jugadores se relajen. En ese sentido, no me gusta, y se lo transmito, esto no me gusta. A mí me gusta que el equipo sea capaz de jugar siempre al 100%, e independientemente que puedes pensar, bueno, es que este partido, no. Yo creo que la mejor manera de mejorar como equipo es jugar siempre y entrenar siempre al 100%. Creo que en eso hoy debo alabar a los chicos, que creo que todos han hecho un gran trabajo.
Los mejores fueron Abalde y Tavares. Tavares con 14 puntos, 9 rebotes, 23 de valoración. Abalde 10 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 19 de valoración. El Madrid lo sentenció en la segunda parte, donde ganó 49-32. ¿Y cómo está la cosa por abajo, Carlos? Se ha salvado Betis ya, sí, y se ha salvado Paradoiro, que ayer le ganó al Joventut en Badalona 78-84, como lo festejaron en el vestuario, lógicamente. Burgos colista, 10 victorias. Zaragoza-Andorra, Fuenlabrada, 11. Betis y Obradoiro salvados con 12. De los cuatro, dos van a bajar. Así que Burgos fue en Labrada última jornada, sábado 20:45. UCAN Murcia Zaragoza. Ojo que el Murcia se juega a entrar en playoff, nada menos. Y Andorra Tenerife. El Tenerife se mete seguro ya, pero ahora ya depende el rival que le pueda tocar. Por ejemplo, al Madrid ahora mismo el rival sería el Baxi Manresa. Pero no está todavía claro porque se puede mover la clasificación. Así que hay que ir a Burgos, jugárselo el todo por el todo y ganar.
A ver, hay un montón de posibles cábalas, sí, y posibilidades, pero como es muy farragoso, lo mejor es pensar que el Fuenlabrada ganando, eso depende, es, de sí,
sí
mismo.
Sí, porque si pierde, bueno, en 12 de los 16 casos se va la Lefort.
Está la Lefort, eso es, pero vamos, que lógicamente Burgos juega en casa y también se juega su último cartucho. Ahora mismo Fuenlabrada es cuarto por la cola, está fuera de la zona de la quema, pero evidentemente con esa cantidad de victorias, solo 11, está empatado con otros 3, exceptuando el Burgos, que es colista. 20:45, horario unificado para todos los partidos con algo en juego, y ya decimos, ganando no tiene que pensar en nada más, perdiendo tiene muchas opciones de bajar.
¿Te imaginas la tensión que va a haber ahí ese partido?
No, va a ser tremendo, porque casi seguro el que gane se queda, aunque Burgos lo tiene un poco más difícil, porque es el que tiene una victoria menos que el resto de los que están luchando por esa situación, pero en cualquier caso va a ser terrible.
Lo contaremos el sábado aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Carlos.
Adiós.
Seguimos. Esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa de la Reina y hay bombazo porque va a haber Real Madrid-Barcelona. Real Madrid-Barcelona en la Copa de la Reina, que se disputa en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón el miércoles día 25 de mayo. El día 24 martes, la otra semifinal es Granadilla-Tenerife, Sporting de Huelva. Nos vamos hasta Las Rozas, donde se ha celebrado el sorteo. Allí está Diego García, creo que con protagonista. Diego, buenas tardes.
Del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí estamos, en el Salón Luis Aragonés, donde se ha celebrado este sorteo de la Copa de la Reina, que se va a disputar el día 24 y 25 de este mismo mes, aquí en Alcorcón, en el Estadio Santo Domingo, y con un emparejamiento pues que te puedes imaginar, que es el clásico de la Copa, que va a ser este Barcelona-Real Madrid, y estoy con el seleccionador nacional, que además ha venido a ver a las chicas y sobre todo también, por supuesto, estar muy pendiente de esta Copa. Jorge Vilda, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ves esa primera semifinal Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid en Santo Domingo?
Bueno, un clásico más de los que hemos visto este año. Todos han sido muy buenos, muchísima calidad, un nivel altísimo de fútbol. Y yo pienso, pues, que bueno, pues que la competición más bonita, que se da final de temporada y también, pues, muy atento porque la semana siguiente daremos lista para la Eurocopa.
Sí, por eso te iba a decir también. Seguía hablamos de la Eurocopa, que también está interesante. Favorito para ese partido, Barça Real Madrid. Siempre es el Barça, se dice, por aquello de que tiene el mejor equipo, pero estos partidos nunca se sabe.
Bueno, hasta ahora lo ha sacado adelante el Barça, pero sí que creo que el Real Madrid cada vez ha estado más cerca de ganar, incluso ha estado muy, muy cerca, ¿no? Cada partido es un mundo, una eliminatoria a 90 minutos puede pasar cualquier cosa, y luego pues también la otra semifinal, que va a ser muy competida, muy bonita, y veremos el domingo una final, pues seguro que será la gran fiesta del fútbol femenino a nivel de clubes a final de temporada.
¿Qué te parece este nuevo formato, Final Four?
Pues bien, yo creo que un acierto. Al final lo concentras todo en una semana, en una localidad, se difunde bien el fútbol femenino y luego también por lo abierta que ha sido, por primera vez con equipos de tres categorías que han podido participar.
Ha habido un poco de revuelo por aquello que el Alcorcón tiene que jugar contra el Eibar, Eibar jugándose el ascenso, ha habido que cambiar el horario, se juega a las 11 y media de la mañana, vaya lío, ¿no?
Bueno, oye, creo que al final se juega en un buen estadio, que las instalaciones son perfectas para un evento de este tamaño y luego pues también que el césped, hemos jugado ahí con la selección, está en perfecto estado, seguro que será un gran éxito.
No habrá quejas por parte del Eibar luego para que se haya jugado por la mañana un partido, luego por la tarde otro.
No lo sé, eso ya no entra dentro de mi competencia. Estaré viendo la final de la Copa de la Reina y luego pues le deseo lo mejor a los dos equipos.
Aprovecho, Eurocopa, qué cerquita está ya.
Pues sí, la verdad es que sí, muy atentos, sobre todo cruzando los dedos, tocando madera, que todas las futbolistas lleguen en condiciones, todas las que ahora mismo pues tenemos en mente que pueden entrar en la lista, que son muchas más de las que finalmente podamos convocar, pero bueno, eso al final es mi trabajo y es la parte pues un poco más agria, ¿no? Saber que se quedarán fuera jugadoras que tienen nivel para estar y que nos ayudarían, pero bueno, pues ahí tendremos que decidir. Yo sé que están todas con muchas ganas, lo vemos todos los fines de semana, están dándolo todo y bueno, pues llegará el día y ya llegará pronto.
¿Puede haber alguna sorpresa que no se espere nadie?
Bueno, eso siempre puede pasar, no está cerrada la lista, como he dicho, hasta principios de junio no la vamos a dar, así que bueno, pues a esperar ese momento y a intentar ser lo más justos posibles y acertar todo lo que podamos.
A disfrutar, mister.
Gracias.
Pues ahora desde el Toro, desde la ciudad del fútbol de Arroza, desde el Salón Luis Aragonés, con Jorge Vilda, seleccionador nacional.
La Copa de la Reina en nuestro territorio Madrid al tanto, aquí dentro del partido de la una. Vamos a ver qué dice el Eibar, ¿eh? Por la tarde juega a las 6:30, el día 28, el día de la final, frente al Alcorcón. Se puede estar jugando el ascenso directo a primera. Si por la mañana se juega el partido de la final de la Copa, vamos a ver cómo está el césped. A las 3, deportes en Telemadrid. Carolina, ¿qué vamos a contar?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os hablamos de waterpolo, en concreto del equipo femenino del Canoe, que están disputando el playoff para ascender a División de Honor. Tenemos baloncesto y tenis, con el enfado y la derrota de Muguruza en Roma. Y mucho fútbol y muchos números. El Getafe, que está agotado, pero a un punto de conseguir la salvación. Vamos a ver los goles de la jornada de ayer, con especial atención al Atlético de Madrid, que ya ha conseguido sellar su objetivo y el año que viene estarán en Champions por décimo año consecutivo. Y también, por supuesto, la última hora del Real Madrid, con un Benzema que esta noche puede igualar y superar a Raúl como segundo máximo anotador en la historia del club blanco.
Os recuerdo, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, 8:10, ya solo a través del 106, la transmisión de los partidos Rayo Villarreal y Real Madrid Levante. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas. El partido de la una vuelve mañana a la una en punto. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.